hielo. En las latitudes más australes, esto es, al sur del continente, los Andes permanecen ocultos bajo blancos campos de nieve. Gracias a que la nieve caída en invierno no se funde por completo durante el verano, una gruesa cubierta de hielo abriga las cimas todo el año. Con el tiempo, la nieve se acumula y se vuelve más densa y helada, y finalmente se derrama por su propio peso entre las profundas gargantas montañosas. A estas acumulaciones de hielos perpetuos se les conoce como glaciares. En el trópico, los glaciares suelen estar a gran altura, pero en las zonas templadas van bajando cada vez más, hasta incluso tocar el mar en las latitudes polares, donde se extienden como enormes sábanas continentales. En los polos o sobre las montañas, los glaciares están en incesante movimiento. Se ponen en marcha para aliviar el peso de la nieve que cae sobre ellos continuamente. Mientras en los polos el hielo avanza en todas las direcciones, en la montaña desciende encauzado por los valles de la cordillera. El frente del glaciar, que marca el lugar más bajo en el que el hielo puede permanecer sin fundirse, avanza o retrocede según el balance que hay entre la nieve que cae y la que se funde. Así como los glaciares de los polos llegan hasta el mar y lo alimentan, los glaciares de las montañas suelen terminar en grandes lagos. Hay una razón para esto último en la inconstancia del clima de la Tierra. Cuando el frío prevalece, es decir, durante una glaciación, el frente del glaciar avanza y se aleja notablemente de la cumbre. Durante los periodos cálidos, retrocede cuesta arriba, pues los hielos de su parte final se debilitan y se desprenden como témpanos, y al fundirse forman lagos. Los hielos van como en una peregrinación. Cuando la tierra se enfría, ellos avanzan hacia el mar. Cuando se calienta, suben a reposar en la cumbre de las montañas. En el caso de los Andes, durante lo más frío de la última glaciación, hace unos 20.000 años, los glaciares de las montañas avanzaron hasta las planicies de la Patagonia. Las masas de hielo que venían encauzadas entre valles rocosos cavaron su propio lecho al arrastrarse por la llanura. Como una enorme pala, el frente de los hielos no solo profundizaba, sino que empujaba por delante el material arrancado del suelo. A estas acumulaciones de bloques y fragmentos de piedra en el frente de los glaciares se les llama morrenas. De aquel último período frío, la Tierra ha venido pasando a uno cálido. En consecuencia, el frente del glaciar ha respondido replegándose para ganar altura y ha abandonado su cauce en la parte final. La hondonada que queda en su lugar pasa entonces a recibir el hielo recién fundido hasta formar un lago represado por la morrena. Una vez colmado de agua todo ese espacio, suele salir de allí un río que desagua finalmente en el mar. Este conocimiento, proveniente de mis clases de geología básica, se agolpa en mi mente como si, después de haber permanecido congelado en la memoria, se fundiera y vaciara sobre el paisaje que tengo a mi alrededor. Sobre el costado de la vía por la que avanzamos está el lago Argentino, una de esas hondonadas cavada por los hielos en otro tiempo. Este lago, alargado según la forma del antiguo glaciar, se extiende desde el pie de monte de la cordillera andina sobre la llanura patagónica. De un lado es alimentado por los glaciares, mientras del otro libera el exceso de agua a través del río Santa Cruz, que serpentea por cientos de kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico. Voy en un bus rumbo a la cordillera, en busca de una mirada sobre uno de los glaciares que alimentan el lago, el Perito Moreno. En otro tiempo, llegar hasta allí era tarea de hombres intrépidos, pero ahora puede hacerlo cualquiera. Ahí, en un grupo más de visitantes, voy yo. Me habría gustado acercarme allí por mis propios medios, o a caballo, como lo hizo Francisco el Perito Moreno en 1876, pero ahora todo es más fácil, y yo más débil. Moreno remontó el Santa Cruz desde el océano con el objetivo de llegar al lago donde nacían sus aguas y navegarlas. Él y un puñado de ayudantes ascendieron por el río arrastrando un bote con cuerdas tiradas por caballos desde la orilla. El torrente estaba crecido. El bote era inestable y las cuerdas apenas resistían. De los caballos, uno cojeaba y otro era tuerto. Las orillas, hechas de negro basalto, caían a pique sobre la corriente y hacían la sirga aún más peligrosa. Algunos días terminaban sin apenas haber avanzado. Nadie, que no fuera nativo, había podido navegar en el lago Argentino hasta entonces. 40 años antes, Darwin y el capitán Fitzroy llegaron a medio camino entre la desembocadura del Santa Cruz y su nacimiento en el lago. Desde el lugar en que dieron marcha atrás, alcanzaron a adivinar, más al oeste, una porción de tierra sin colinas, que llamaron la llanura misteriosa. Se trataba precisamente del espacio que ocupan las aguas del lago. Los indios tehuelches sí lo conocían y frecuentaban sus alrededores, pero evitaban sus aguas por considerarlas malignas. Por otra parte, el teniente Failberg, 3 años antes que Moreno, había logrado llegar hasta la orilla, pero no pudo hacerse al agua debido al mal tiempo. Moreno estaba obsesionado con dar ese paso adelante. El bus, mientras tanto, continúa deslizándose sobre la costa sur del lago. Del otro lado hay una planicie árida y ondulada. Son las estepas patagónicas con su vegetación exigua y su dejo de perenne tristeza que el lago intenta alegrar quebrando su monotonía. Al lado y lado de la vía asfaltada hay cercas, avisos, advertencias. Ya no es más esa tierra incógnita de otro tiempo. Trato de imaginar el bote alargado de la expedición de Moreno surcando las aguas azules y lechosas del lago. Navegar allí le significó a él una gran alegría. Con 24 años se enfrentó a esas tierras salvajes y desconocidas. Salvo las dificultades, todo en su viaje parecía escasear. Provisiones, personal, buen tiempo. Aunque las aguas estaban furiosas por esos días y la expedición estuvo a punto de naufragar más de una vez, Moreno logró navegar sobre la llanura misteriosa. Yo, por la ventana del bus, miro esas mismas aguas ahora lisas y mansas. ¿Por qué no encontró nuestro viajero un tiempo magnífico como el que me acompaña hoy a mí? Tal vez será que a quien no persigue la gloria todo se le facilita. Como si la ventana del bus me permitiera observar no solo la geografía del lugar, sino su pasado, veo ahí afuera a los miembros de la expedición. Moreno, de pie sobre la orilla, flaco y endurecido por el rigor del viaje, luce pensativo tras la visión de los gigantescos témpanos de hielo sobre las aguas bravas del lago. Uno de los témpanos, escribe Moreno, navega como un fantástico navío con blancas y celestes velas transparentes y desplegadas. El desplome de los fragmentos agita las ondas aéreas escuchando lúgubres cañonazos que completan la ilusión. Parece pedir auxilio. Estoy animado con la sola idea de estar en camino, de acercarme al hielo en su estado natural. Mi mente salta de nuevo al recuerdo de mis clases de geología general. Un mineral es un sólido cristalino, de origen natural e inorgánico, de química y estructura cristalina definida, salvo el carbón, el petróleo y el hielo. No puedo recordar el porqué de la última excepción, pero está grabada en mi recuerdo y me parece de lo más natural. Es una definición elegante, pienso, que combina a un mismo tiempo rigor y arbitrariedad. Moreno intuye, por las grandes dimensiones de los témpanos, que el ventisquero del que provienen debe ser enorme. Llamaba ventisqueros a lo que hoy conocemos como glaciares, y sabía que estos últimos deberían estar en algún lugar sobre la orilla del lago que daba contra la cordillera. Miro el lago a todo lo largo y no veo témpanos por ningún lado. Veo, sin embargo, la embarcación de Moreno zozobrando en medio de las aguas. Y veo cómo, con esfuerzo, él y sus hombres logran ganar la orilla y levantar un campamento. Uno de los ayudantes, que hace el recorrido por tierra, los alcanza con los caballos. Moreno decide que irán solamente él mismo y 2 más en busca del glaciar. Los veo cabalgar a unos pasos de nosotros, sobre un terreno lleno de huecos hechos por los roedores de la zona. Los caballos dan pasos en falso y caen a menudo, cuando nuestra vía no tiene un solo hoyo sobre el asfalto. Dejamos a la izquierda, tanto nosotros como Moreno y sus ayudantes, un cerro que se levanta casi desde las aguas del lago. Más adelante, por donde la vía corre de nuevo sobre terreno plano, avanzamos algunos kilómetros siempre rumbo a la cordillera ya cercana. Durante el último trayecto nos alejamos un poco de la costa hasta dar contra un área montañosa, que no es propiamente la cordillera, pues esta última se levanta detrás con su cadena de picos blancos. Tengo que abrir el mapa para entender la intrincada geografía del lugar. En realidad, esta zona montañosa es parte de la orilla del lago, cuyo contorno forma una especie de península. Un brazo del lago rodea esta saliente por detrás como un garfio y la separa del pie de las montañas, donde se encuentra justamente el glaciar. La península es agreste y escarpada, y superarla es la única manera de avistar el hielo. El bus, fiel a la vía asfaltada, dobla a la izquierda para costear la península por el sur. Moreno, al contrario, se decide por el lado de arriba, siguiendo la orilla del lago. Es lo más lógico. Ya no podré verlo más. Sobre los cerros de la península crecen árboles apretados entre sí, que oscurecen el camino y tiñen sus propios troncos de fantástica negrura. Asimismo es, lo sé por sus diarios, la cara norte que eligió Moreno. La topografía y el bosque les hace difícil avanzar. Los chicotazos de las ramas dejan profundos rasguños en los jinetes y sus caballos, agotados ambos por casi 2 meses de expedición. Pierden entre la maraña la única pieza de caza que tienen para comer, al igual que el recipiente sagrado del mate con que sortean el ayuno. Me entristece saber que este bosque tortuoso diezmará por fin la férrea voluntad de Moreno. Durante la noche que pasan al borde de las gélidas aguas, al abrigo de los arbustos de Calafate, Moreno escucha las salvas atronadoras que producen los aludes al desprenderse de los ventisqueros vecinos. Es el tronar de los témpanos de hielo al desasirse del glaciar. El gran ventisquero está apenas rodeando la cuesta, amigo mío. Me hubiera gustado decirle, pero no la puede vencer. Una noche dura es la de la derrota. Por un lado lo llama a la meta, literalmente, por medio de los aullidos de los hielos al quebrarse. Y por otro, le habla el camino con sus trabas insuperables. Moreno era duro de oído en general, terco como una mula, pero era su vida la que pendía ya de un hilo. Mientras, el bus serpentea apenas unos metros por encima del agua del canal del costado sur, después de rodear buena parte de la península. Todo tan tranquilo, todo tan fácil. Más adelante, veo cómo un destello blanco alumbra por detrás de la arboleda. La silueta de la vegetación, visible hasta entonces como una lúgubre maraña, se define con precisión al recortarse contra aquella sombra blanca que surge en el fondo. Ramas y troncos parecen agitarse como brazos animados por un embrujo. Al entrar en la siguiente curva, la mancha desaparece, pero vuelve a mostrarse cuando salimos. Una y otra vez, el relieve sinuoso oculta y descubre intempestivamente esa aparición lívida, encendida en un punto indefinido más allá del bosque. Tal como lo ha percibido Moreno, una presencia helada se siente acechar detrás de la arboleda. El bus se interna hasta llegar a un estacionamiento en el punto más extremo de la península. Solo a unos pasos de allí, la mancha huidiza que he entrevisto por el camino como una aparición es ya nítida y está quieta. Su gran forma de lengua helada nace en las alturas lejanas y llega casi hasta donde estoy. Un marco oscuro, hecho de montañas de piedra, pone límites a su blancura por lado y lado. Comienzo a caminar a lo largo de las pasarelas construidas sobre el frente de la colina y el glaciar se abre ante mí como un enorme abanico. En una inquietante perspectiva, el caudal de hielo desciende suavemente desde su nacimiento en el seno de las cumbres. Luego se amplía conforme el valle rocoso se abre al aproximarse al lago y, finalmente, termina en una enorme pared vertical que se hunde bajo las aguas producto de su propio deshielo. Así como el río Santa Cruz nace de las aguas del lago, este nace de la nieve que se acumula en la montaña. La masa de hielo alcanza a tocar la base misma de la península donde me encuentro, de modo que el canal del lago queda cortado en 2 secciones. La sección a mi derecha permanece conectada con el lago, pero la del costado izquierdo queda represada por el hielo. La fuerza de esta agua estancada va cavando bajo el glaciar para desaguar, formando una especie de caverna helada por donde fluye constantemente el agua de un sector a otro. Cada cierto tiempo, esta caverna se desploma y el glaciar avanza lentamente hasta cerrar otra vez el paso. Después de tratar en vano de rodear la península, Moreno cruza por su cuello hacia el sur hasta tocar el otro brazo del canal, por donde nosotros hemos entrado en el bus. Sin embargo, tampoco logra internarse por allí hasta el extremo donde nos encontramos. Sin llegar a verlos, una vez más intuye los hielos severos. Al principio creemos que al sur, los cerros de la península están circulados por otro lago y seguimos sus orillas hasta convencernos de que no es sino la prolongación del lago argentino, con el que comunica esta gran bahía con el canal de los témpanos. Tenía razón en que es el mismo canal, pero no pudo comprobarlo. Si hubiera dado la vuelta realmente, habría visto el glaciar, el enorme ventisquero. Sin duda, le habría dedicado muchas páginas en su diario. Paradójicamente, el glaciar no visto llevará su nombre. Moreno se inmortalizó, en realidad, gracias a la meta inalcanzada. La extensión de la superficie del hielo es inabarcable de una sola mirada. Tengo problemas para que me quepa en el encuadre de la cámara. Moreno, a falta de fotos, tomaba notas. Quizá lo hacía durante la noche o en los momentos de espera obligada. Es probable que aún teniendo una cámara también hubiera llevado un diario, disciplina que sin duda muchos desearíamos tener. Al igual que otros espacios naturales de gran amplitud, el glaciar abruma por su vastedad. Debido a su cercanía, uno lo siente medido y finito, pero la profundidad del hielo encauzado entre las rocas guía la mirada hacia un confín ubicado en algún punto lejano entre las cumbres. En el lugar tropical donde vivo, el hielo pertenece a las alturas, a los linderos de las nubes. Está destinado a ser la delicada aureola de las montañas más altas, su parte más pura, más etérea, más inaccesible. Pero aquí su color blanco está apenas a unos metros de mí, palpable y terreno. Me recuesto contra la barandilla y ya no escucho más que el sonido del viento. En la parte más próxima, la superficie del hielo está marcada por estrías y salientes puntiagudas, en contraste con la falsa suavidad que sugiere en la lejanía. Sigo descendiendo por las gradas. Al llegar a la siguiente estación, me siento caer en un estado similar a cuando el cuerpo está cansado y la mente vaga a su antojo. Imagino una parte de mí ascendiendo por el glaciar hasta su nacimiento. Allí la nieve cae suavemente en forma de cristales sobre las cumbres de la cordillera, y sus formas hexagonales o de estrellitas traslúcidas se van sepultando unas a otras conforme cae más nieve. Sus aristas comienzan a fundirse y luego a congelarse de nuevo, a compactarse hasta formar nuevos cristales redondeados más densos y firmes. Estos, bajo la masa de hielo, se convierten en hielo macizo, puro y claro. Es entonces cuando, gracias al peso acumulado, el hielo cobra ánimo y comienza a desplazarse lentamente por las laderas. Puede avanzar centímetros o incluso algunos metros cada día, arrastrándose por su cauce tortuoso, pulverizando las salientes de roca que se interponen en su camino. En ocasiones, el hielo que está en contacto con la superficie de la roca se funde por tanto esfuerzo, y la masa se desliza suavemente. Así, la nieve que una vez cayó cerca de la cima se va alejando, como un viajero más, hasta llegar al frente del glaciar y desaparecer fundida en el agua. De repente, un sonido como de un disparo me estremece. Un trozo de hielo cae cortando el aire libremente, desprendido de la pared. Numerosas esquirlas escarchadas que caen tras él entran en el agua provocando un aullido lluvioso. Todo el paisaje se renueva de repente con el timbre de aquella voz ronca. Ahí están las salvas atronadoras que escuchaba Moreno, los témpanos inmensos que truenan como cañones de gran calibre. Las numerosas exclamaciones de los visitantes, entre ellas el débil latido de un perro doméstico, me obligan a considerar su presencia. En un principio siento que no somos más que un grupo de turistas llevados allí como a un zoológico, y que en realidad no hago más que repetir un itinerario oficial. ¿Qué gracia tiene haber tomado un bus para ir a un lugar que ya ha sido visitado cientos de veces sin poder descubrir nada? Todo está a mano en mi viaje. No tengo nada que superar, ningún destino sublime que cumplir, ninguna migración forzada, aventurera, épica, dramática. ¿Es en realidad un viaje? De cualquier manera, todos los que estamos aquí tenemos en común estar participando de una convocatoria festiva alrededor de una enorme masa de hielo, y eso, en un futuro, llegará a ser quizá tan singular como la expedición de Moreno. El hielo, por su parte, como símbolo de algo que se ha apagado en nuestro corazón, sugiere a mi imaginación una visión de humanidad sostenida por su brisa fría y constante. No me importa ser uno más. Continúo descendiendo lentamente hasta donde mi punto de vista coincide con la cara superior del glaciar. Veo solamente el alto y el ancho de la pared congelada, y se hace entonces más palpable no solo su tamaño, sino el detalle de la parte superior de la pared, marcada por fisuras y grietas temibles. Estas, que desde arriba se ven apenas como estrías, desde allí se muestran como enormes picos semejantes a torreones y almenas afiladas. Así como el agua de un río lee las rugosidades del fondo de su lecho y forma remolinos y rápidos, el glaciar responde al relieve agreste de su cauce rocoso. Aquellas formas puntiagudas y escabrosas de la superficie no están más que replicando los esfuerzos internos del hielo, sus presiones más íntimas. ¿No ocurre así también con el ser humano? Hay en el glaciar un aire de soledad. Sus años de vida resultan insignificantes para las montañas, pero muy largos para el hombre. Este lo siente tan eterno como la piedra, pero la cordillera que le sirve de lecho lo mira con la indiferencia de lo efímero. Unas gradas más abajo me encuentro ya muy próximo al lago y a la base de la pared de hielo. Allí, el blanco está lleno de matices que van hasta un azul cavernoso, y los detalles en la textura se revelan como un mundo aparte. Líneas oscuras lo cruzan de un lado a otro, expresión de finas capas terrosas que se extienden hacia dentro de la masa helada. Es polvo de piedra arrancado de la montaña durante el desplazamiento, que va quedando atrapado a manera de láminas oscuras. La mancha que produce esta roca pulverizada, antes que menoscabar la blancura inmaculada del glaciar, sugiere una pureza alcanzada a pesar de la tierra misma. La más baja de las estaciones del mirador es pequeña y recogida, y no todos los visitantes llegan hasta ella. La realidad, desde allí, parece estar formada no más que por el hielo, el lago, la roca y el aire frío. Todo luce virgen y elemental a mis ojos deshabituados. Cuando miro las imágenes digitales tomadas por la cámara, estas aparecen tan limpias, sus brillos tan precisos y tan medidos, que es como si tuviera ocasión de observar el paisaje tal como solo podría existir en un mundo ideal. Recuerdo de pronto el poema Fuego y Hielo, de Robert Frost. Al comprobar que no hay nadie alrededor, me animo a decirlo en voz alta. Unos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que he gustado del deseo, estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que sucumbir dos veces, creo saber bastante acerca del odio, como para decir que en la destrucción el hielo también es poderoso, y bastaría. Sobre el fondo blanco y vibrante del glaciar, el poema muestra toda su fuerza. Fuego y hielo ha sido de mi preferencia no porque yo haya, quizá, experimentado tanto odio como deseo para comprenderlo, sino porque pienso que en la tierra se hallan las imágenes desde las cuales esos versos observan el mundo. Siento en ese momento y como de la nada un aprecio infinito por la vida, como si me encontrara de repente con la existencia en toda su dimensión. Mientras haciendo de regreso, en silencio, con la mirada puesta en la madera de las gradas, recuerdo otras palabras de Frost. Escribimos acerca de cosas que vemos y escribimos en los matices que escuchamos. No son palabras para decir en voz alta, sino para darme cuenta de que confío en encontrar esos matices durante mi recorrido por la cordillera. Entonces, imagino palabras cayendo sobre una hoja de papel, suavemente, como la nieve sobre la cumbre de una montaña. Con su fuego interior, la helada nieve escribe su propia historia. Termino de subir despacio, tomando algunas fotos. Después, guardo la cámara. Un escalón tras otro, las palabras de Frost vuelven a mi mente con fuerza renovada. De nuevo arriba, en el estacionamiento, me voy reuniendo con los otros pasajeros del bus. Una pareja con un niño en brazos me pide que les haga una foto en familia. Acepto con gusto. Retrocedo unos pasos con la cámara en mis manos, cierro un poco el zoom y disparo. La imagen congelada por unos segundos en la pantalla digital representa a tres personas mirando hacia la vastedad del paisaje claro dentro de un marco oscuro. No es solo la materia de la que está hecho ese paisaje lo que me invita a soñar, sino la figura humana enfrentada al espacio profundo e inabarcable de la cordillera. A mi alrededor, la gente mira hacia el cielo, a un cóndor que permanece inconmovible contra las nubes. Sus alas se curvan apenas para mantenerse en posición, aprovechando la corriente de aire frío que baja lamiendo el glaciar. Podemos mirarlo un rato más antes de partir.